ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
David Bowie, ¿verdad, Marcelo?
Exactamente, tema más que apropiado para lo que se viene.
Tema más que apropiado para lo que se viene, porque aparte es un tema importante en esta historia que a Musk le gusta mucho. Estamos con Diego Bagú, director de gestión del planetario de la Plata. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, ¿cómo les va?
Gracias por volver, es la tercera vez que te tendremos de invitado.
Gracias por la invitación.
Como te decía recién, cada vez que pasa algo allá arriba te llamamos a vos, que sos el que nos va a explicar de qué se trata.
Bueno, vamos a intentar.
Hace poco vimos el lanzamiento del Falcon Heavy, este cohete que ya nos explicarás, que por lo que entendimos es un cohete en tres partes, dos de ellas han vuelto a la Tierra y la otra ha dejado allá arriba un montón de cosas que se van a usar más adelante. ¿Es básicamente así?
Y es más que eso, a ver. Incluso. Yo venía de La Plata para la radio y pensaba de qué manera poder describir lo que hizo esta gente, ¿no?
Para que podamos entender.
Porque es muy impactante.
Sos ignorantes.
Entonces, me imaginaba, no, me refiero al impacto que están teniendo en la industria espacial y con lo que implica eso en el próximo paso, digamos, de la humanidad en cuanto a volver a la Luna e ir a Marte. Entonces pensaba, yo soy amante del fútbol, en particular de Boquita y del Barcelona. Entonces lo que hizo...
Ya está dando otros temas el especialista.
Sí. Todos empiezan y justo se metió en
siempre,
un tema.
Siempre lo asocio con el deporte. Entonces, imagínate, ¿no?, que acá en la radio armamos un equipo de fútbol y entrenamos, ¿sí? Entrenamos un par de años y vamos al Barcelona y le jugamos al Barcelona. ¿Sí? Ah. Y el Barcelona pone toda la carne en el asador. Y le empatamos. Eso sería una...
Sería raro.
Locura, ¿no?
Sí.
Bueno.
No lo veo. Pero...
Entonces el Barcelona dice, bueno, puede ocurrir una vez en la vida y nada más. Vamos a jugar de vuelta y en el segundo partido le ganamos 4-0.
¡No!
¡Buena!
Eso es lo que está haciendo esta gente. ¿Por qué? SpaceX, que es la compañía que fabricó este cohete, el Falcon Heavy, que hoy por hoy es el más poderoso del mundo y uno de los más grandes de la historia... Es una empresa que tiene 15 años de antigüedad.
¿Sí? Nada para
nada,
nuestra carrera.
Absolutamente nada. Y lograron no solamente desarrollar cohetes, ¿sí?, sino que y muy potentes, sino que además lograron una técnica que les permite recobrar los cohetes, ¿sí?, para de esa manera reutilizarlos, luego lanzamientos, ya, reutilizarlos, cosa que ya han hecho, y que fue en contra de toda una línea de muchos científicos que decían que los cohetes, por la enorme tensión que sufren, ¿sí?, en los lanzamientos, son prácticamente improbables de ser utilizados.
Ellos, lo que se sabía es que hasta ahora lo usabas y ya está, basta, en una sola
exactamente,
vez.
Exactamente, salvo unos muy en particular que usaba el transbordador espacial.
Para que me quede claro, vos estás hablando de una industria privada.
Una industria privada, porque que logró siempre, cosas.
Siempre la carrera aeroespacial fue estatal, de países.
Los,
¿no?,
los grandes programas espaciales fueron motorizados, digamos, financiados por los estados, ¿sí? En el caso en particular de Estados Unidos y de Europa, sí, con las compañías, pero en una sinergia muy, muy grande entre, claro, por ejemplo, la NASA... En el programa espacial más grande que existió, el Apolo, tenía contratistas privados, todo bajo el control de ellos y financiado por ellos.
La NASA es estatal y así funcionó.
Así funcionó.
Ahora
así
bien, ¿otros
funciona
tipos? ¿Quiénes son
otros tipos? La Agencia Espacial Europea, claro, y Rusia, China, etcétera.
¿Quiénes son otros tipos?
Estos tipos están liderados por un sudafricano, Elon Musk, un emprendedor que llegó a los 18 años... a Estados Unidos vía Canadá, ¿sí?, con una mochila y $10,000 que le dio el papá.
Para tenía
$10,000.
Así cualquiera.
Así cualquiera, exactamente. Y bueno, y empezó a crear realmente cosas increíbles, de las cuales yo creo que una de las más sorprendentes es esta compañía que en 15 años ha logrado cosas que países, naciones como Estados Unidos o toda Europa no han logrado. Realmente es impresionante y el Falcon Heavy es el último ejemplo de ello.
El Falcon Heavy entonces es el cohete que se reutilice en su totalidad? ¿Cómo es?
Exactamente. Ellos tienen lo que es un caballito de batalla que se llama Falcon 9, un cohete más o menos del tamaño del obelisco de Buenos Aires, aproximadamente eso, que lo que lograron hace, déjame sacar las cuentas, 3 años más o menos, es una vez que lo lanzan desde la Florida, ¿sí?, en Estados Unidos, y va para ganar todo cohete que es lanzado, vos tratás de lanzarlo hacia el este, porque de esa manera podés aprovechar la propia velocidad de rotación de la Tierra. Entonces, de esa
que
manera...
Que va hacia el este.
Que va hacia el este.
Como que le da un poquito de inercia.
Exactamente. Le da cierta ya velocidad. El cohete ya tiene de por sí la velocidad propia de la rotación de la Tierra. Entonces, los cohetes salen de la Florida en Estados Unidos y van hacia el Atlántico. Ellos lo que lograron es una técnica que le permite dos cosas. En particular, una vez que el cohete es lanzado, tengamos en cuenta, ¿sí?, el obelisco de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Sí? Una vez que está a cierta altura y desprende la carga útil es lo útil que lleva el satélite, el cohete, sea un satélite, lo que sea, una nave, etcétera, la mayor parte de ese cohete lo traen hacia atrás con motores, ¿no? Por supuesto, lo traen hacia atrás y cae a una velocidad mucho mayor que el sonido. De hecho, la técnica se llama un frenado supersónico, y encienden el cohete cuando está cayendo nuevamente y lo aterrizan de manera vertical, absolutamente controlado. Eso, los únicos que han logrado eso es
esta empresa. Los tipos tiran el cohete. El cohete llega acá.
Sale, hace un arco,
claro, porque va hacia
arriba,
este,
hacia el este, desprende el satélite y vuelve hacia atrás.
¿Al mismo lugar de donde salió?
A 3 kilómetros, creo. 3-4 kilómetros.
Antes era como un tanque de nafta que se desechaba.
Que se desechaba, y lo único en que se recuperaba de los programas espaciales que existió, ¿se acuerdan? El transbordador espacial, el avioncito blanco que despegaba con un gran tanque naranja, que siempre se desechaba, se incineraba en la atmósfera, y 2 cohetes blancos. Esos cohetes blancos caían en paracaídas hacia el Atlántico, había que ir con el barco, recuperar...
Claro, esto no es que caen en cualquier lado.
No.
¿Caen?
Aterrizan de manera vertical en un cuadrado, en un círculo de pocos metros cuadrados, absolutamente controlado. Pero es más, no solamente eso. Cuando lo que despegan es muy pesado, ¿sí?, vos necesitás más combustible. Entonces, no tenés, si necesitas más combustible, luego te queda muy poco
para volver,
para traerlo hacia atrás, hacia el oeste. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué dijo Elon Musk? ¿Qué tal si aprovechamos esa parábola, ese arco que hace, y dejamos que siga cayendo y que aterrice en el mar? Entonces, ¿cómo que aterrice en el mar? Hicieron una balsa, ¿sí? Esto que les cuento se puede ver en vivo y en directo prácticamente todos los meses, porque prácticamente todos los meses ellos lanzan cohetes. Eso es algo también increíble.
Ustedes ahí en La Plata, en el observatorio, están todos gritando goles cuando pasa, ¿no?
Yo soy medio fanático. Hay compañeros que no son tan fanáticos. A mí me apasiona este tema. Bueno, la cuestión es que tienen una balsa, ¿sí? Vos ves la balsa en el Atlántico moviéndose en el agua, y el cohete aterriza de manera vertical en la balsa. Esto es lo que han logrado. Entonces, el Falcon 9, lo que es básicamente son, el Falcon Heavy, son 3 de esos cohetes, Falcon 9, y en esta primer prueba, que como toda primer prueba de un cohete, sobre todo de semejante magnitud, tranquilamente podía salir mal. Sí, bueno, los 2 cohetes laterales aterrizaron de manera vertical.
En el lugar que tenían que hacer.
En el lugar que, en el mismo momento parecía de ciencia ficción, ver los 2 cohetes semejantes monstruos bajando de manera controlada. El cohete del medio siguió camino a la órbita terrestre y desplegó el famoso auto rojo que vimos en fotos, que si después querés podemos comentar hacia dónde va ese auto. Y lo único que falló fue que el cohete central, el que iba en el medio, tenía que aterrizar en esa balsa. Bueno, resulta que lo que falló fue el encendido del motor. Entonces se estrelló directamente en el mar. Fue lo único.
No muy lejos de donde tenía que estar.
La verdad que no sabría decirte. No sé exactamente dónde cayó. Pero para lo que era la prueba en sí del cohete, todos estaban pensando si explota, que sería natural, ojalá que no explote en la plataforma de lanzamiento, porque no hay peligro de vidas humanas porque están todos lejos. Pero tenés que armar la plataforma. O sea, vos fíjate el simbolismo que tiene el trabajo de esta gente, que el despegue de estos cohetes los están haciendo desde la plataforma 39A. ¿Qué es esa plataforma? Es la famosa plataforma desde donde despegaban las naves Apolo hacia la Luna. O sea, es el ícono, es un monumento, digamos, a la historia espacial de Estados Unidos, y se la cedieron por 20 años a esta gente.
Estamos hablando con Diego Bagú, que es director de gestión del Planetario de La Plata, que nos está contando un poco de qué se trata el Falcon Heavy, cómo se ha llegado a él. Vamos a ver ya en un rato para qué sirve y cuáles son las utilidades que va a tener y qué hacemos con el auto que está dando vuelta allá. Pero nosotros, como somos muy artísticos en general,
En general
somos muy artísticos, ¿no? Y dijimos, tenemos acá al guitarrero y al cantor, y dijimos, a ver, podemos hacer algo que tenga que ver con el cielo, con las estrellas, con la luz, algo en el cosmos, como para ilustrar lo que estamos haciendo.
Sí, obvio.
Ojo, es lo primero que se nos ocurrió.
El Carl Sagan de la guitarra.
Ponete.
De Víctor Ramil, Estrella, Estrella.
Ahí está.
Estrella, estrella, ¿cómo será así? Tan sola, tan sola, y nunca sufrí. Brillar, brillar, casi sin querer. Dejar, dejar, ser lo que es. Es cuerpo y luces, la constelación. Estás, estás en su corazón, y vas y vienes como una señal del más allá de la oscuridad. Es parte de mí, así como es del amanecer. Lejana estás y puedo gozar la paz que traes aquí. Yo canto y canto por poderte ver. El cielo lleva mi visión. Yo canto y sé que también me ves aquí, aquí.
De las estrellas, estrella, estrella, de Víctor Ramil por Marcelo de la Mea en la tarde de Dulces y Amargos. Estamos hablando justamente de las cosas que pasan allá arriba, como las estrellas. Exacto. Así que ahora, adelante nuestro especialista en la serie de polka. Ah, son seis en chiste. No importa. Son dos horas, chicos. Estamos hablando con Diego Bagú, director de gestión del Planetario de La Plata. Habíamos llegado entonces al hecho de que esta empresa privada puso con estos tres cohetes, digo que es uno solo, ganó una carrera que... impresionante. Ahora bien, la empresa privada, ¿por qué lo hace? ¿En qué piensa ganar plata?
Mira, piensan ganar plata en el envío de satélites de todo tipo al espacio. Para que tengas una idea, el cohete, ¿sí?, que le sigue al Falcon Heavy en potencia, tiene menos de la mitad. ¿Sí? O sea, el Falcon Heavy
lo dobla al segundo.
Pero, vos fíjate esto, el segundo, que es un cohete construido en un consorcio entre la gigante Boeing, ¿sí?, y Lockheed Martin, o sea, dos gigantes aeroespaciales, bien. Cada lanzamiento del cohete de esta gente, de Boeing y de Lockheed Martin, son $300 millones. ¿Sí? SpaceX logró con el Falcon Heavy más del doble de potencia, es decir, mientras ellos pueden llevar 24 toneladas aproximadamente al espacio, el Falcon Heavy lleva 64 por 90 millones de dólares. Están quebrando literalmente a la industria espacial. Si las compañías, entre ellas Boeing lo que sea, no se acomodan y no reestructuran realmente su negocio, digamos, en cuanto a acercarse, claro, a esta gente, no hay manera de competir, porque ni siquiera estamos hablando de algo más barato. Estamos hablando de otra cosa totalmente, claro, distinta. Estamos hablando de que los autos ayer valían $20,000 y hoy valen $2,000. No tenés manera de competir. Entonces,
¿pero que le paga mal a los empleados este Musk? ¿No tiene un Moyano ahí?
Pues sabes que es increíble ver a esta gente trabajar, porque aparte tienen un concepto muy 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 moderno del trabajo en equipo, en todo sentido. Entonces tienen todas oficinas vidriadas, todo transparente, se ve todo, y es gente muy joven, 20 y pico, 30 y pico de años, y ves ahí que están controlando todo y manejando todo. Es muy interesante, digamos, la historia de este muchacho, que es odiado y amado al mismo tiempo por sus empleados, pero evidentemente hay una componente de tenemos la camiseta puesta porque, bueno, y más con estos resultados, ¿no? Porque están logrando, claro, cosas increíbles.
¿Qué hace el auto hacia arriba?
El auto hacia arriba fue simplemente un simbolismo. ¿Por qué? Porque una de las pruebas que tiene que hacerse en todo cohete es analizar, chequear la posibilidad de enviar satélites al espacio. Entonces, por lo general, vos ponés un peso muerto. Incluso en algunos casos, aunque sea una prueba, han puesto un satélite realmente para funcionar. Bueno, en este caso, en lugar de poner cualquier satélite, un peso muerto, por una cuestión simbólica, Musk decidió poner un auto fabricado de otra de sus empresas, la famosa Tesla, que son, claro, los autos eléctricos. Entonces,
que también es de él.
Que también es de él, y que también está cambiando la ecuación, digamos, de la industria automotriz. Pusieron este auto, incluso le pusieron adentro del auto un maniquí, con el traje que SpaceX está desarrollando para los astronautas que viajen en las naves de ellos.
Porque por ahora no son tripuladas, pero sí lo serán.
Por ahora no son tripuladas, pero faltan muy poquitos años. La prueba del otro día fue un antes y un después en la historia de la empresa. Aunque hubiese, incluso Osvaldo, ya te digo, aunque hubiese
fallado,
salido mal ciertas cuestiones, el hecho ya de poder llegar a hacer la prueba en sí, y ni hablar con lo que salió. Claro, entonces, estamos a muy muy poco tiempo de viajes tripulados.
El tema es que lo que vos decís es fue un cambio fundamental en la historia de esta empresa. La historia de esta empresa está siendo la historia de la humanidad.
Y está cambiando lo que es, estamos en una nueva era espacial. Digo, yo tengo 44 años, a mí la llegada del hombre a la luna la vi por videos y me la contaron mis padres, cómo se juntaban frente a un televisor.
Claro, lo único que la vio fui yo.
Y la vieron. Y ahora hablábamos el otro día con algunos amigos y colegas, y es la primera vez que estamos nuevamente ahí, muy cerca de lo que es el viaje nuevamente a la luna y de lo que va a ser el viaje a Marte. Porque aparte hay otra cuestión acá, no solamente... ¿Por qué hay una nueva era espacial? ¿Por qué se están acelerando los programas? No solamente por estos actores del sector privado, sino China. China está con un programa tripulado, orientado a la Luna, muy, muy fuerte. De hecho, yo creo que China va a ser la próxima nación que llegue a la Luna. Si no es la primera, será la segunda, pero de ahí no va a pasar. En China las cosas no se discuten, ¿viste?
Claro, sí.
Son décadas que van para allá y van para allá, en todo sentido, con lo bueno y con lo malo, digamos.
Con todos estos avances es como que se está reactivando lo que era la carrera espacial o los planes, digamos. ¿Había proyectos de llegar a Marte concretos o llegar tripulado a la Luna o se había abandonado ya?
Había proyectos, en particular de la NASA, pero todo quedaba en saco roto porque iban cambiando las administraciones, ¿sí? Las mismas administraciones, por una cuestión de ir ganando popularidad, ¿sí? Con su pueblo. Los presidentes de Estados Unidos, por lo general, a partir de Kennedy, desde ya, siempre utilizaron el espacio como una herramienta para motivar al pueblo. Digo, el espacio es seductor, ¿sí? Lo que pasa que a medida que, luego de la caída del muro del Berlín y del fin, digamos, de esa guerra fría que en su momento existió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, todo, digamos, mermó bastante.
Claro, se calmó, ya no tenía que demostrarle poderío al otro, al que estaba enfrente.
Exactamente, claro. no había competencia. Y ahora la competencia es desde adentro,
claro.
Porque, digo, son norteamericanos y vos ves la bandera en el Falcon y en la empresa, pero no está el escudo de la NASA, y para ellos es también algo fuerte que un grupito, ¿sí?, del barrio le gane al Barcelona
de un inmigrante, y por goleada. Además.
De un inmigrante, además. El otro día hubo un cruce de tweets entre Trump y Musk, digamos.
¿Qué haciendo... se decían?
Y fue algo así como, viste toda la cuestión inmigratoria
que Trump está,
que está en muy en boga en Estados Unidos, entonces Trump hacía alarde de lo que logra Estados Unidos, bla, bla, bla. Te estoy describiendo más o menos la idea, y más le dijo, no, señor presidente, no se olvide que yo vengo de Sudáfrica. Fue maravilloso el tweet. Esa gente que, y ustedes lo saben bien, que SpaceX como Tesla nacen en Silicon Valley.
De hecho, aparece más en Silicon Valley en la serie, en la comedia.
No sabía.
Hay una pequeña aparición, hace un cameo, aparece ahí saludando a los pibes.
Bueno,
en un momento.
Ese es el paradigma por excelencia de cómo esas empresas se nutren de toda la gente, digamos, que tiene ganas de trabajar y talento, sea del norte, del sur, del este o del oeste, digamos.
Ahora bien, mucho se ha hablado, no sé si es solamente simbólico o como marketing, bueno, esto es un paso para que el hombre pueda llegar a Marte y colonizarlo. ¿Hay algo de eso?
El viaje a Marte es algo muy complejo, de hecho, de lo más complejo que la humanidad se ha propuesto realizar. Yo creo que el viaje a Marte va a ser resultado de la comunión de más de un país.
Si tuvieras que poner una fecha.
Estamos en 2018. Yo creo que para en 10, 12 años estaremos muy cerca, me parece. Sobre todo si se ven...
Graba esto.
Sobre todo si se ven estos avances que son tan increíbles, porque la tecnología está avanzando muy rápido. Lo hablábamos la última vez que estuvimos. La tecnología avanza muy rápido y el crecimiento, por decirlo de una manera matemática, no es lineal, es exponencial. O sea, vamos logrando cada vez más cosas en menos tiempo. Entonces digo, si esta gente en 15, 16 años logró construir el cohete más potente del mundo, yo no me quiero imaginar si realmente hay una ingesta de dinero, por ejemplo, competencia con China directa, que Estados Unidos apoye de manera ferviente a estas empresas, porque no es la única, hay otras empresas que están logrando, que van en ese sentido. Yo creo que estamos cerca. Lo que pasa que, bueno, es algo complejo. En particular, más uno de los motivos de su vida, si no el más, desde muy pequeño, fue llegar a Marte. O sea, no sé si el flaco mintió o no, pero de chico se proponía eso, y lo que está haciendo, la verdad, en lo personal, a mí me deja con la boca abierta.
Así que, más a diferencia de lo que siempre se pensó, que la carrera espacial era una cosa de estados y países, una cosa estatal, hoy la gestión privada ha sido como fundamental al respecto. Esto cambia...
El mundo cambia.
Muchos parámetros, ¿no?
Muchos parámetros, y rompe con estructuras, con paradigmas de décadas. Claro. O sea, uno escucha a los más viejos de la industria y piensan de una manera, y vos escuchás a los más jóvenes y piensan de otra. Los más viejos todavía no pueden creer que se haya logrado esto. Por eso te decía cuando te digo los más viejos, hasta te digo astronautas que caminaron en la Luna,
que conocen bien de qué se habla.
Son héroes para todos, incluso para el mismo Musk. Hay un video famoso de Musk que lo pueden encontrar en internet, en donde, no quiero dar nombres, pero uno o dos astronautas que caminaron en la Luna les dice que es inviable esto. Por supuesto, tiene sus años el video, ¿no?
Claro.
Y el flaco se emociona porque dice, lo vamos a lograr. Y me duele que digan esto porque son mis héroes. Bueno, la cuestión es que está cambiando la, no solamente está cambiando la historia espacial, sino está cambiando la industria. Imagínate que si te estoy diciendo que algo de 20.000 pasa a 2.000 en términos ejemplificadores. Claro,
la popularización del asunto.
O te reestructurás o fuiste.
Y además supongo que al ser privado, digamos, esta tecnología está al alcance de cualquier país que quiera comprarlo. Cosa que no pasaba
depende,
antes con las estatales.
Bueno, yo ahí ya no sabría decirte porque
hay que ver, digamos,
cómo es eso de la transferencia tecnológica o hasta dónde ellos, digamos.
Claro, pero se abren puertas. Entonces, sí, sí. Con Diego Bagú, director de gestión del Planetario de La Plata, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos porque el tema es apasionante.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos hablando con Diego Bagú, director de gestión del Planetario de La Plata, porque como todos ustedes saben, han escuchado a principios de febrero el Falcon Heavy, cohete increíble que está formado por 3 cohetes, fue lanzado desde Florida, en Estados Unidos, y con una cosa que nadie esperaba, 2 partes del cohete ya volvieron al lugar que tenían que volver, exactamente al lugar que tenían que volver, y el otro también dejó cosas en el espacio, como en principio para ir poniendo satélites en órbita. Y todo esto tiene que ver con una empresa, ¿no? Con una empresa y con un tipo que era muy capo, que es, además, estábamos hablando recién fuera de micrófono, porque Diego tiene como una admiración especial, ¿no? Por Elon Musk.
Se nota
bastante. ¿Cómo hizo la...? Marcelo preguntaba recién, ¿cómo es que este señor hizo su dinero? Porque entró como inmigrante desde Canadá a Estados Unidos con $10,000, pero ahora está haciendo esto y está pensando llevar un hombre a Marte. ¿Cómo hizo la guita?
Él quería lograr la biografía, ¿no? Cuenta de él que quería lograr más de un proyecto, vaya si lo está logrando. Entonces llega con su hermano al Silicon Valley, allá en San Francisco, y crean lo que fue, estamos hablando del año 95, 96, crea lo que fue la, podríamos decir, la primer páginas amarillas de Internet. Entonces, cosa que les costó vender, él programaba y el hermano vendía, ambos eran capos, cada uno en lo suyo, y les costaba encontrar, digamos, clientes, porque no estaba el concepto de Internet y de buscar un hotel por Internet y, claro, y la geolocalización, etcétera. Bueno, la cuestión es que el negocio fue creciendo y a medida que fue creciendo fue observado muy de cerca por el New York Times, el famoso diario de Estados Unidos, en donde fue uno de sus principales clientes. Entonces ahí ellos realmente crecieron mucho. Esa compañía, la compra eBay, la gran tienda, digamos, del mercado online, electrónico, ¿sí? Exactamente, online. Y a partir de ahí crean el segundo gran proyecto, que más decía, no puede ser que el sistema bancario sea tan estanco, tan obsoleto luego de décadas y décadas. Acá hay que acceder, hay que ofrecerle a la gente un sistema bancario mucho más eficiente, rápido, flexible, y ahí crean PayPal. Adquirían PayPal y cuando la venden comienzan a crecer de una manera muy, muy rápida.
La misma persona entonces que hizo negocio con eBay y con el New York Times crea PayPal. Y después crea Tesla, la empresa de autos eléctricos.
Tesla estaba creada. Ah. Tesla estaba creada por un ingeniero, no recuerdo ahora el nombre. Y él se asocia y bueno, después obviamente dimes y diretes de los negocios. No es un muchacho fácil,
no, claro,
para nada, es un monstruo, sentido.
Le saca la leche al gato.
Y bueno, él hace que él finalmente se queda con Tesla y lo hace crecer de una... Tesla pasó por muchas idas y vueltas. De hecho, una de las controversias más grandes de Tesla fue que recibió un financiamiento de la administración de Obama, que es muy cómico en un debate que hay entre Obama y y el contrincante de él, por ver quién era el candidato demócrata, Rumi, me parece que era. Bueno, la cuestión es que le echan en cara a Obama, ¿por qué le prestó dinero a Tesla? Una empresa que se venía abajo. Bueno, Tesla no solamente devolvió todo el financiamiento, el préstamo que le ofreció el gobierno de Estados Unidos, sino que devolvió con intereses.
Con intereses.
Entonces, y a partir de ahí fue creciendo. Esto es un tema Tesla, no es que está, digamos, no es SpaceX en ese sentido.
Claro,
porque
no es de él.
Tienen que afianzarse todavía, pero están creciendo muy rápido. Vos imaginate que compras un auto eléctrico en Estados Unidos de Tesla y tenés carga gratis por todo el país. Carga gratis.
Gratis. Es increíble. nunca más pagás energía
nunca
para
más
eso.
Pagás una sola gota de combustible, digamos.
Y este mismo señor, entonces, es el responsable del Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo, que ya dejó al Tesla rojo ahí con el maniquí.
Starman, lo bautizaron.
Starman, tiene nombre.
Sí,
el
hombre. Sí, son muy... no cabe duda, digamos que hay una cuestión científica y tecnológica increíble, pero hacen muy bien uso de lo que es el marketing. Son hiper profesionales.
Por algo estamos hablando de esto acá.
Obviamente.
Estamos hablando con Diego Bagú, que es director de gestión del Planetario de La Plata, por el lanzamiento del Falcon Heavy. Y hemos traído a otro especialista en el tema, al señor Pipo Cipollatti. Hola, Pipo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, estoy ventilándome.
Estamos acá hablando del Tesla, el auto este que está dando vueltas ahora en órbita.
¿Ajá?
Que ha llevado el cohete. ¿Qué tenés para decirnos al respecto?
Y muchas cosas, que no me animaría. Ahora tengo auriculares, me voy a escuchar. El auto que vuela.
Ponele.
No lo vi, entonces no puedo tener una opinión formada.
Estamos diciendo, te presento a Diego Bagú, que es director de gestión del Planetario de La Plata.
Ajá.
Es un señor, un astrónomo que ha estudiado el tema. Ha estudiado todos los temas que tiene.
¿Hay un auto en órbita, me estás tratando de decir?
Sí.
¿Desde cuándo?
Desde hace unos días, martes 6 de febrero. Está girando alrededor del Sol.
Alrededor del Sol.
Y va a quedar así por millones de años.
Ícaro.
Si no se lo choca a nadie, algo así, Ícaro. Exactamente.
Exactamente. ¿Está tripulado o no?
No, pero tiene un maniquí. Mono. Un maniquí.
Ah, vi la foto.
El de la foto, exactamente.
El de la foto, mirá vos.
Bien.
Yo tengo un amigo que está, en serio, está diseñando un automóvil, que es una parte de automóvil, la parte de atrás de moto, y va a tener alas también.
Ah, mira.
Eso es una realidad, no en nuestro país, pero sí.
Pero es una realidad. Y me estaba diciendo, Diego, nos estaba contando, que él supone que, ¿en cuántos años llega el hombre a Marte?
No, es
más
difícil,
o menos,
pero
es difícil.
Si todo avanza así tan rápido, yo creo que para el 2030 estamos ahí, cerca. Vale. Década del 30, por lo menos.
La década del 30.
Dame un changüí, década
también,
del 30.
También, también.
Abrimos el panorama.
De 2030 a 2039.
Al Sol no.
¿Vos querés ir a Marte?
No. ¿Al 2030? ¿Qué? La ceniza, man. Más fácil. Paso por el Sol. No, me refiero a ir al Sol primero, me quemo bien. Mis cenizas van a
no
Marte.
Creo que puedas volver.
No.
Hola, Pipo Cipollatti, buenas tardes. Gracias por estar acá.
No, por favor, gracias a ustedes. Qué lindo, qué bien el recibimiento, me sorprendió. Con una noticia que desconocía.
Exactamente.
Una foto que va. Es un Photoshop.
No era Photoshop. Está ahí. ¿Eso va a quedar ahí?
Sí, va a quedar ahí.
¿En esa posición?
Estaba
quieta la foto.
Millones de años.
¿Por millones de años?
Se decía que iba a ir a Marte, no es que fue a Marte. Lo que pasa es que el auto gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, entonces se acerca del Sol y se aleja. Se vuelve a acercar y se vuelve a alejar. En el momento en que se aleja, pasa más allá de la órbita de Marte. ¿Se entiende?
Pero no es que es muy grande.
Exactamente. No es que, muy bien, ¿eh? No es que fue a Marte, ni que va a aterrizar en Marte, ni mucho menos, pero... Y va a quedar así y por millones de años.
Dijiste que ir a Marte es una de las desafíos mayores y más difíciles que puede tener
el
ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil?
Porque...
¿Es mucho más difícil que la Luna?
Muchísimo.
¿Por qué?
Muchísimo. La Luna no llega a estar a 500.000 kilómetros. Uh-huh. No llega a 500.000, son 384.000 kilómetros de promedio. Marte está a 80 millones más o menos, una distancia. Pero aparte,
okay, no voy.
Marte tiene una complejidad para descender, por eso los descensos en Marte son tan difíciles. Primero, no es tan chiquito como la Luna, ¿sí? Entonces tenés más gravedad. Si vos tenés más gravedad, necesitás más cohetes para encender los motores y no caerte de golpe, ¿sí? Para frenar. Pero, a su vez, tiene una atmósfera que no es como la de la Tierra. Es más finita. Si tuviese una atmósfera como la de la Tierra, le permitiría a cualquier nave hacer lo que hacía, por ejemplo, el transbordador espacial. Entrar en la atmósfera e ir frenando con el mismo aire, claro. ¿Sí? Y de esa manera desacelerás bastante, perdés mucha velocidad. Marte tiene una atmósfera que es muy, muy poco densa. Tiene más o menos el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre. Entonces, tenés dos cosas. Primero, que te atrae bastante... Y no podés usar, por el otro lado, no podés usar la atmósfera para frenarte tanto. Entonces es muy complejo. Si fue complejo hacer descender, el robot más grande que ha llegado a Marte tiene el tamaño más o menos de un Fiat 600. Ajá. ¿Sí? Bueno, imagínate una nave tripulada, que es prácticamente como mínimo dos habitaciones. Entonces realmente es muy complejo, pero se va a lograr.
Pero si se pudo hacer con tecnología vieja, digamos, tipo el Viking... Ahora lo van a poder hacer.
Bueno, me estaba refiriendo al Viking, exactamente. El Viking tenía el tamaño de un Fiat 600 y después, por ejemplo, el rover que anda con rueditas y se desplaza, el Curiosity, que más o menos tiene el mismo tamaño. Y sí, es cierto, la tecnología avanza tan rápido que...
Osvaldo creo que no sabe que aterrizó algo en Marte.
No, me llama la atención que nuestro periodista de rock maneja tan muy versátil, fácilmente es muy versátil. El tema Viking.
Bueno, fue una de las misiones más espectaculares de la historia espacial, década del 70. Sí, sí.
Bien, Diego, nos has aclarado bastante el panorama. Además de que sabemos ya que sos muy fan del Falcon Heavy, así que cualquier cosa que ocurra con él, te vamos a estar preguntando, como con cualquier cosa que pasa en el cielo.
Bueno, gracias por la invitación.
Todo
la
lo que pasa en el cielo,
pasa muy bien acá.
Te llamamos y te vamos a preguntar a vos. Vamos a ir, bueno, estuvimos con Diego Bagú, director de gestión del Planetario de La Plata, que nos explicó entonces, y nos aseguró que 2030, 2039, más o menos, ponele, tipo 6 de la tarde.
¿Queda grabado?
¿Queda grabado? Llegamos a Marte. Y van a poder, va a haber un momento en que sea viajes particulares, o sea, la gente va a poder viajar.
Sí, por supuesto. Eso es uno de los... Y ahí sí, ¿eh? Ahí con total seguridad. ¿Sabes por qué? Porque es un negocio. Todo lo que sea científico, tecnológico, esa componente sí. romántica y este...
Empieza con la guerra.
Que uno sí, la tiene, claro. digamos, porque se dedicó a la ciencia. Sí. Eso motoriza, pero lo que más motoriza es el dinero. Y el turismo espacial es un enorme, enorme negocio que va a explotar en poquito tiempo.
Bueno, ojalá que pongan ahora 12, ¿no? Porque si no va a ser más difícil.